Buenas tardes. En unos momentos comenzamos un nuevo espacio de Revista de Filosofía. Están con nosotros los profesores coordinadores Antonio García Santermases y Francisco José Martínez en un segundo programa dedicado al Congreso Iberoamericano de Ética y Filosofía Política. Nos van a hablar de las intervenciones de Javier Muguerza recordando a la filosofía española en el exilio.
Buenas tardes, pues seguimos con un nuevo programa de Revista de Filosofía. Como ya indicamos en el primer programa de presentación de este curso, estos primeros días los vamos a dedicar a un acontecimiento que ha sido realmente importante para nosotros y yo creo que bueno tendrá una repercusión en el ámbito de la filosofía española iberoamericana, que ha sido el segundo Congreso Iberoamericano de Ética y Filosofía Política.
Bueno, es el primero de Ética y Filosofía Política.
Segundo Congreso Iberoamericano.
Segundo Congreso de Filosofía.
Ah, claro. Sí, es verdad. Sí,
este en concreto es de Ética, porque después ellos hicieron otro que no era Iberoamericano, pero no era de Ética, sino que era de Historia de la Ciencia, Teoría de la Ciencia.
Sí,
parece
es verdad que ha habido.
Lo hicieron allí en Morelia.
Sí, sí, es verdad. En Morelia, en Michoacán, se hicieron uno sobre la.
Por eso, esto de los números siempre tiene ese problema.
Es complicado porque no se adaptan. Pero bueno, lo importante, nosotros, hombre, el segundo fue por, como ya decíamos la otra vez, por recordar el primero que se hizo en Cáceres y en Madrid en el 98. Y luego el primero porque es el primero iberoamericano de Ética y Filosofía Política, porque había habido también reuniones de filosofía política, como la que hicimos impulsada por la Revista Internacional de Filosofía Política en Cartagena de Indias, también el año pasado. Es decir, que ha habido una serie de reuniones sobre estas temáticas más o menos parecidas y con el mismo objetivo, es decir, de ir construyendo, como ya aludíamos, esa comunidad iberoamericana de pensamiento basándose en la comunidad de la lengua con los, digamos, hispanoparlantes y en la cercanía con la lengua con los portugueses y brasileños. Hay ahí un intento de reconstrucción, o más que reconstrucción, de construcción de un pensamiento hecho en nuestra lengua, que bueno, que tiene relación obviamente con el otro pensamiento hecho en francés o en inglés o en alemán, pero que pretende mantener su especificidad, ¿no? Eso es un elemento realmente importante, ¿no? Para mantener la lengua, porque la lengua y el pensamiento, no solo la lengua y el imperio, sino también la lengua y el pensamiento van unidas. Entonces, claro, no se piensa igual en una lengua que en otra, ¿no? Entonces la reivindicación de pensar y escribir y hablar filosóficamente en español, pues es un objetivo también de intentar darle una modulación española y lingüística al pensamiento, ¿no? Es importante esto. Bueno, ya decíamos que nuestro compañero Antonio García Santermases fue parte estuvo en la gestación del Congreso desde su inicio, formando parte del comité organizador en representación de la UNED, uno de los representantes de la UNED, y nos contó un poco más o menos cuál fue la gestación. También ha sido importante por su dimensión el acto que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares hizo al Congreso y especialmente a los miembros del Congreso, especialmente Adolfo Sánchez Vázquez y Sirau, que representaban a la emigración, al exilio intelectual y político español. Entonces se hizo un acto muy emotivo de reconocimiento y de recuerdo del exilio intelectual, y hablábamos ahí de la importancia de la memoria en este intento de construcción de la comunidad intelectual latinoamericana, iberoamericana, que tiene en cuenta, especialmente para los españoles, esta idea de reencuentro con el exilio, es decir, esa parte de intelectuales.
Sí, yo creo que ese punto fue muy importante, ¿no? Allí, y el recuerdo del papel de Cárdenas y de México, porque claro, es un tema que se le ha echado tanta carga de olvido, que es que hay cosas que se echan al olvido para poder sobrevivir, ¿no? Pero hay cosas que se echan al olvido tergiversando lo que fue y lo que ocurrió. Que después hay gente que probablemente sin mala intención, pues ya como para ellos es un desconocimiento, por ejemplo, cuando escribe, pues no sabe nada de lo que fue aquello. Yo, por ejemplo, todavía me asombró mucho leyendo dos o tres días después un artículo de Enrique Krause en el diario El País, largo, muy largo, un artículo sobre, llamaba El Sheriff, entonces era una metáfora sobre lo que es aquella película de Ciudadano Kane, y entonces él la relataba, la contrastaba con la situación actual en el orden internacional. Dice, bueno, de la misma manera que en ciudades solo ante el peligro pues está el hombre que tiene que enfrentarse, y que de pronto el sheriff que nadie quiere apoyar porque se encuentra en la circunstancia de que pues todo el mundo echa, porque piensa que va a venir de nuevo el enemigo y nadie quiere hacer frente, y entonces el sheriff se da cuenta de que cada vez, aunque es Gary Grant, al final gana eso, pero está solo porque nadie quiere apoyarle. Bueno, pues él dice, Estados Unidos de alguna forma hoy en el orden internacional está solo, él hace todo un canto a Estados Unidos y tal. Y curiosamente, al hacer el canto, pues hace el reproche típico, que después hablaremos porque salió en alguna de las mesas redondas sobre el 11 de septiembre, sobre las causas de la violencia, el reproche típico al papel de Europa, de que Europa no se da cuenta de que ha sido Estados Unidos como el sheriff que al final tiene que resolver los problemas, lo que resolvió el problema en el año 18, lo que resolvió el problema ante el avance de Hitler y tal. Y entonces, en ese recuerdo, va diciendo, claro, es verdad que en Alemania hay reticencias, en Francia y tal, en España, y de pronto dice, quizás por el recuerdo del 98, y yo me quedé completamente asombrado, porque hombre, es verdad que el recuerdo del 98, lo que fue el papel de Estados Unidos en el proceso de independencia de Cuba, es una cosa que está en la memoria.
Y de Filipinas.
Pero claro, pero es que es una memoria muy, muy anterior, es decir, es que la gente se olvida, y por eso tiene tanta importancia esto del exilio, porque conecta una cosa con otra. Se olvida de que en esta reconstrucción de que se va haciendo del siglo XX, ahora que hemos empezado en el siglo XXI, incluso, por ejemplo, hay un diario madrileño que decía, gran figura del siglo XX, y después de unas grandes dudas, hemos decidido que sea Churchill. Entonces, publican los dos tomos de las memorias de Churchill sobre la guerra civil, que son enormemente interesantes. Pero en esos tomos, por ejemplo, aparece claro que la política de no intervención que se realizó en relación a la guerra civil era la ajustada, era la acertada, era la conveniente, porque dice Churchill, yo como conservador, pues no estaba como liberal con la dictadura de Franco, pero no podía estar como conservador con los que estaban en contra de Franco, con el comunismo, porque eso hubiera llevado a una dictadura estalinista. Es decir, continuamente se ha hecho una tergiversación de lo que fue la República Española. No ha tenido valedores. Incluso se ha olvidado que precisamente los triunfadores de la Guerra Fría son los que después avalan, legitiman, apoyan la dictadura de Franco, los que se basan en ella frente al exilio. Entonces, claro, en ese drama, el que de pronto se reconstruya la historia de aquellos, siendo republicanos, siendo demócratas, siendo socialistas, siendo personas que habían luchado por esas convicciones y que de pronto se encontraron desasistidos por las democracias y apoyados solo por el Estado mexicano, pues es muy importante para no hacer este tipo de historias en blanco y negro a las que estamos acostumbrados, donde se olvida completamente lo que ocurrió. Igual que es muy importante de cara a lo que es al proceso, no ya de interpretación de todo el siglo XX y del actual orden internacional, sino de reconstrucción de la historia de España, tal como vemos, ese tipo de reconstrucciones donde ya Cánovas era un demócrata, la restauración era un régimen donde se gozaba de libertades, Alfonso XIII era un monarca liberal, todo este tipo de cosas que estamos viendo que se dicen, que claro, realmente si se hubiera sido así, pues evidentemente en España pues no hubiera habido necesidad de crear un partido socialista ni de proclamar una república, ni hubiera habido anticlericalismo, no hubiera habido nada. Es decir, parece que son cosas que surgieron por una especie de temperatura volcánica de los genes de los españoles. Claro, es una tergiversación de la historia. Pero a mí me parece que tiene una importancia grande. Y yo creo que en eso Javier Mugarza lo hace muy bien, ¿no? Conectar la España del interior, la España que de pronto cada vez más va yendo a una posición antifranquista, la España que trata de reencontrarse. Por eso, incluso en la primera mesa, podríamos en eso pasar a la primera mesa del Congreso, sí. Ética y política en la sociedad actual, pues ahí intervino Juliana González, intervino Javier Mugarza, intervino Luz García San Miguel. Y el planteamiento de Mugarza fue muy interesante, además de recordar cómo en Aranguren hay los cuatro modelos que conocemos de tensión entre ética y política, la conexión que él establece entre la idea de Villoro, de Luis Villoro, de la democracia radical, y la idea de Aranguren de la democracia como moral, frente a la interpretación de la democracia pues puramente como competencia por el liderazgo político, como resolución de los problemas del pluralismo en base al criterio de las mayorías, ¿no?, a la regla de las mayorías. Entonces eso fue, yo creo que de gran interés, es decir, cómo él va estableciendo ese tipo de pensamiento. Es verdad que aparece ahí como fuerza siempre como muy fiel, ¿no?, al legado de Aranguren, lo trae siempre en los momentos, pero lo trae de una forma, digamos, ajustada, sabe aprovechar el momento donde efectivamente para reconstruir la España del exilio, para plantear el problema de la ética y política, para plantear el problema de la violencia, sabe aprovechar de alguna forma elementos de la reflexión de Aranguren que le permiten después ir a un debate mayor sobre la sociedad actual. Y esa mesa, pues en ese punto fue de interés, ¿verdad? Es decir, esa tensión, esa... Y claro, fue de interés también el contraste, el contrapunto de García San Miguel, que no dio para el debate, porque pues de pronto ocurrió que aquello, como pasa en estos congresos, ya eran casi las 10, la gente se iba, los autobuses tenían que correr para Madrid, y mucha gente, claro, no se quedaba en Alcalá y había que levantar la sesión. ¿Y por qué fue interesante el contrapunto? Bueno, como saben nuestros oyentes, los que conocen el pensamiento de Aranguren, Aranguren, al establecer la tensión entre ética y política, pues lo primero que hace es plantear que para algunos modelos no hay tensión. Es decir, dice, claro, hay gente que considera desde un idealismo moral que hay que establecer una repulsa de la política. Es decir, que la política necesariamente es un pacto, digamos,
con el diablo
y que, por tanto, pues si uno quiere mantener la pureza, pues por ejemplo, la pureza anarquista frente al Estado, o la pureza bien pensante de determinadas conciencias individuales que no quieren contaminarse con lo público, pues si quiere ser hombre moral, pues se aleja, y una repulsa de la política. Y también Aranguren, como sabemos, establece el modelo contrario, el modelo del realismo político al máximo, el que dice, oiga, no, aquí no, aquí estamos hablando en serio, aquí vamos a ver tomar decisiones, aquí no podemos, no se gobiernan los estados con padres nuestros, que diría Maquiavelo, aquí vamos a ver si nos atenemos a los hechos y no interferimos creando problemas de conciencia a la hora de la decisión. Pero claro, además de estos dos modelos, de la repulsa de la política desde el idealismo moral o del abandono de toda consideración moral desde el realismo político, como sabemos, Aranguren plantea otros dos modelos, el de la imposibilidad trágica y el de la tensión dramática. Es decir, posibilidad trágica del que dice, no, yo para ser hombre moral necesariamente tengo que ser hombre político. La moral no puede ser un asunto de la conciencia individual. Lo que le pasa a la ciudad me afecta a mí decisivamente. No,
una tradición pero republicana.
Cuando tengo que entrar en la política, pues necesariamente al final los fines que persigo los tengo que realizar a través de medios o a través de métodos que ponen en cuestión esos fines, porque, por ejemplo, pues tengo que pactar con la violencia, que es los casos estos extremos que se ponen del hombre que está en la resistencia y que quiere liberar su país, que no puede aceptar la ocupación, pero que entonces se encuentra en la situación de que para ser operativo pues tiene que realizar actos de violencia en contra del invasor y no sabe en un momento determinado si también hay víctimas inocentes que van a perder su vida. Entonces, ¿qué es lo que él debe hacer? Debe enfrentarse, pero si se enfrenta debe llevarse por delante víctimas inocentes, actos de sabotaje, actos de terrorismo, etcétera. Y ese problema de la imposibilidad trágica del mancharse las manos, pero claro, Aranguren decía, hombre, en situaciones no tan extremas lo que hay es pues una situación de tensión dramática. El hombre que se ve solicitado por las dos instancias, que quiere ser efectivo, quiere tener manos, pero no quiere tampoco que las manos impliquen ese tipo de contaminación. No. Entonces, ¿eso se puede lograr o no? Digo todo esto porque, claro, ese modelo, de pronto, la intervención de García San Miguel, claro, García San Miguel la aterriza completamente en el contexto actual, en el contexto de la posible intervención militar en Irak, en un momento determinado, en el contexto internacional después del 11 de septiembre, en el contexto de la búsqueda de un nuevo enemigo en el terrorismo, en la idea de que Estados Unidos puede arrogarse la pretensión y el monopolio de la decisión, más allá de lo que digan las Naciones Unidas o el orden internacional, es decir, ya un imperio sin ley, esto es más lo que yo voy diciendo, no lo que decía San Miguel. No. Pero entonces él en un momento determinado plantea, bueno, y dice, claro, yo estas consideraciones que hago, me hizo gracia porque fue una intervención muy provocativa, las hago porque yo evidentemente, pues aunque defiendo los valores de la democracia liberal y que creo que son superiores a los de otros órdenes, pues me planteo si a pesar de todo pues es posible la utilización de ese tipo de actividades bélicas, pero dice de pronto, claro, esto se lo digo a ustedes que me lo planteo como profesor, como Pero como político no, como político yo lo tendría claro. El político llegó a decir en un momento determinado, su perspectiva es la de la intervención, es el tirar bombas. Y claro, no hubo tiempo para el debate, porque claro, yo pensaba, claro, bueno, pero qué político, porque todo eso depende, porque claro, acabamos de ver en las elecciones alemanas...
¿Tirar bombas para qué?
Claro,
¿en qué sentido van las bombas?
Aunque fuera solo por un motivo de cálculo electoral sin ninguna consideración moral, vemos que al electoral en un momento determinado es un asunto que le conmueve tanto que todas las encuestas que dan en el triunfo del candidato democristiano, al final ha perdido frente a Schröder, que cada vez tuvo una posición más beligerante en contra de una intervención bélica.
Unilateral.
Entonces, claro, ahí todo ese problema no es, se puede decir sin más. Bueno, el político, bueno, no, el político en una democracia necesita también persuadir, convencer, sentir el apoyo del electorado. El electoral es verdad que también está sujeto a múltiples influjos, a una cultura mediática, pero bueno, también tiene en momentos determinados en sociedades plurales otro tipo de demandas o requerimientos, que es lo que le va ocurriendo a Europa. Entonces todo esto fue interesante, pero fue como ocurre en los congresos, abrir boca. No pudimos después, porque ya se terminó aquel debate, y entonces ya ahí se inició el congreso en cuanto tal, y ahí ya en otras mesas, quizá en alguna de las que tú fuiste, de globalización y democracia, también se planteó ese tema del nuevo orden internacional, o en la del día siguiente sobre la violencia también volvió a aparecer. No sé si en la tuya del tema de la globalización y la democracia se planteó también esa cuestión. He visto que después había algunas otras sobre el pacifismo, sobre las relaciones internacionales.
Bueno, ahí en realidad no, yo al menos a la parte de, porque yo tampoco asistí a los 4 días o 5 días que duró mi mesa, ¿no? Yo solamente fui al final, en concreto el viernes, y ahí eso exactamente no se planteó, pero es verdad que era una temática que planeaba por todo el Congreso, es decir, ahí por supuesto toda la cuestión de la tensión, que además es un tema recurrente, que hemos reflexionado mucho sobre él, entre la decisión del político y la cuestión
de las dudas del individuo,
¿no? Pero también hay que tener en cuenta, digamos, en quién, o sea, entendámonos, el político responsable, pero ante quién responde.
Claro.
Porque claro, es obvio que podíamos entender, por ejemplo, que por ejemplo, Bush, ¿ante quién responde ahora en su agresión o en su intento de agresión a Irak? En principio podría parecer que responde frente a los intereses del pueblo americano, incluso mucho más frente a los intereses de la humanidad, frente al mal absoluto, casi absoluto de Saddam. Pero claro, en otras interpretaciones podría responder frente a los que financiaron su campaña electoral, y la industria de armamentos y la industria del petróleo. Entonces, claro, dice, oye, ¿usted ante quién responde? Porque claro, por ahora, tal como está, parece que está siguiendo mucho más los intereses de la industria de armamento, que es la única que sube en bolsa, porque todos los elementos de la depresión de este septiembre, obviamente, es la situación brutal de la bolsa. Claro, porque aquí parece que lo único que sube es la industria de armamentos y la industria petrolera, que justamente fueron los lobbies que apoyaron la elección de Bush. Entonces, claro, ¿ante quién responde Bush? Claro, porque ese es el problema. Una cosa son las decisiones que uno tenga que tomar por el bien común, digamos, como republicano, y que pueden ser dolorosas, pueden ser la guerra, puede ser... Hombre, normalmente el republicano siempre suele ser una guerra defensiva, no ofensiva, pero bueno. Y otra cosa, digamos, es responder a intereses muy determinados o a influencias muy parciales. Entonces, claro, ahí hay que tener en cuenta quién... Porque claro, una interpretación cínica es de Europa es que ustedes son ricos. Al fin y al cabo, Irak, bueno, les interesa obviamente, pero no está directamente en su interés inmediato geoestratégico. Como ustedes tienen sus fuentes de aprovisionamiento relativamente aseguradas, pues ¿para qué se van a meter? O sea, que digamos una crítica como de egoísmo bienestarista, un poco de las sociedades satisfechas de Galbraith, ¿no? Ustedes viven bien, pues ¿para qué se van a meter? En cambio nosotros, que tenemos una visión global, somos los que nos ocupamos del bien común y del bien común internacional. Entonces, esa es la lectura que hace Krause, Krauze, que hace San Miguel y que hacen, digamos, el grupo, digamos, de pensadores orgánicos del unilateralismo americano. Pero claro, también ahí habría que ver otro tipo de posición, ¿no? ¿Cómo se resuelve mejor la solución? ¿Qué solución se pone en Oriente Medio? ¿Es que las soluciones que pasan por la guerra son estables, sobre todo a largo plazo? Porque
eso salió en la mesa de la violencia. Claro, la globalización salió eso.
Claro, porque un punto, un minuto solo, uno de los que se le podía decir, y de hecho se le ha dicho al señor Bush, dice, oiga, señor Bush, antes de meterse en Irak, pacifique Afganistán, porque va a entrar en uno sin haber salido de otro. Entonces, claro, ¿en qué sentido se ha resuelto el problema en Afganistán? Entonces, bueno, ahí podría haber, ¿no? Pues sí, es cierto, se han erradicado los talibanes, ¿hasta qué punto? Se ha hecho una reorganización de los señores tribales, apoyado a uno frente a otro, pero los puntos fundamentales de Afganistán se han resuelto. Claro. Se ha resuelto el problema de la droga, el problema de la inestabilidad, de todo eso, y el problema, sobre todo, el terrorismo internacional ha mejorado después de la guerra en relación a eso. ¿Se ha destruido realmente Al-Qaeda? Es que son temas que al final dice, bueno, nos metemos en la guerra, estamos dispuestos a aceptar todos los daños, tanto laterales como centrales, pero realmente eso luego resuelve el objetivo que se pretende. Pues claro, la cuestión es, ¿estamos mejor contra el terrorismo que el 12 de septiembre?
Claro, es que ese es un poco el punto.
El día después del 11, claro.
El día, al hablar de la violencia y la globalización, de gran interés, es decir, porque la frase esta que, en fin, que se ha hecho famosa, ¿no?, después del 11 de septiembre, de la percepción de una parte de los intelectuales norteamericanos y de la opinión pública, de por qué nos odian tanto, es decir, qué significa, qué sistema es el que hemos construido. ¿Cómo es posible que haya gente que esté dispuesto no solo a matar, sino a morir directamente en estos ataques suicidas en un momento determinado? Y entonces ahí es interesante, claro, ver las diferentes perspectivas, ¿no? Mientras que Sabater, por ejemplo, insistió más en la idea de cómo las democracias liberales, más o menos plurales, más o menos polívocas, más o menos escépticas, más o menos relativistas, les cuesta mucho entender el fenómeno de cómo alguien puede llegar a elementos de tipo fanático en contra de esos valores, cómo pueden llegar a tener una convicción tan fuerte que lleven a plantear ese tipo de falta, de lo que tú has hablado en otras ocasiones, ¿no?, al hablar del problema del fundamentalismo, de la incapacidad de negociar, es decir, del todo o nada. Sin embargo, los otros tres ponentes, curiosamente, Rabossi, argentino, Hoyos, colombiano, y Justi, peruano, más bien lo situaron desde la otra perspectiva. Es decir, volvieron más bien al discurso de qué tipo de violencia es la violencia indirecta que provoca ese tipo de agravios, ese tipo de demandas de reconocimiento, por qué se producen ese tipo de necesidad de encontrar una salida, incluso a través de la violencia, a demandas no satisfechas. Entonces ahí hay fenómenos de gran interés, ¿no? Y claro, eso abocaba mucho a un debate, que tendremos ocasión de hablar en algún otro programa, del problema del laicismo y del fundamentalismo. Es decir, de cómo este tipo de sociedades más liberales, en principio, son sociedades laicas. Pero ¿qué tipo de laicismo es el que tienen? Es decir, por ejemplo, y cuando decimos que los otros son fundamentalistas, ¿el fundamentalismo está solo en ellos o no hay ningún tipo de fundamentalismo en lo que viven hoy las democracias liberales? Eso fue un poco el debate que apareció en esa mesa, que apareció en algunas otras mesas y que estuvo presente también en el simposio al que yo acudí y al que después podremos hablar en otro programa, de laicismo y de educación pública, viendo las perspectivas en los distintos países, sobre todo ese problema de cómo hoy está, por un lado, aparentemente expulsada de la religión, de la vida pública, y por otro lado completamente presente en estos choques de culturas o en estos choques de civilizaciones, o incluso explícitamente presente en el imperio, en la superpotencia, en Estados Unidos, ¿no?
No, ese es un punto que dejamos aquí, pero que volveremos a retomar la semana que viene, porque es un punto central y además es que, digamos, me temo que va a ser lo que va a dar tonalidad a este curso. Y entonces yo lo vamos a dejar aquí. agradeciendo de nuevo la atención de los oyentes y les convocamos a la próxima semana para que sigamos reflexionando sobre estos temas de violencia y globalización, que digamos es el tema de nuestra época, en un sentido orteguiano. Gracias y buenas tardes.